Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Está siendo una mañana de lunes muy complicada en casi toda la provincia de Málaga por las fuertes lluvias que han caído y que siguen cayendo a esta hora. Lluvias que dejan grandes balsas de agua en autovías como la A7, que de hecho ha obligado a cortar esta vía a la altura de Mijas, y que afectan a Torremolinos o Benalmádena. En pleno centro de Málaga capital está Carmen Cerván.
Está siendo una mañana intensa de mucho trabajo para los servicios de emergencia, que ya contabilizan más de un centenar de incidencias por inundaciones y balsas de agua, principalmente en municipios de la Costa del Sol. Después de una noche y primeras horas de la mañana de mucha agua, en unas horas se han llegado a acumular casi 90 litros en Torremolinos y 65 en Fuengirola. La lluvia ha dado una tregua, pero se espera que las nubes vuelvan a descargar con fuerza. En Málaga capital, de hecho, está el cielo muy cubierto y aquí se han llegado a recoger más de 30 litros de lluvia por metro cuadrado en algunos puntos. Hasta las 9 de la noche seguiremos en alerta naranja en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, alerta amarilla en Ronda por una lluvia que ha hecho que en Torremolinos el ayuntamiento recomiende que hoy los niños no vayan a clase. Los colegios e institutos están abiertos, no se han suspendido las clases, pero la recomendación del ayuntamiento es quedarse en casa.
Y continúa en la Audiencia Nacional el juicio contra Luis Rubiales por el beso no consentido que dio a la futbolista Jenny Hermoso, siendo presidente de la Real Federación Española de Fútbol y durante la celebración del Mundial de 2023. En su declaración, la jugadora ha hablado de las coacciones, las amenazas y la presión mediática que asegura que ha sufrido desde entonces. Siguiendo este juicio está Isaac Avilés.
Como dices, sigue compareciendo Jenny Hermoso, ahora respondiendo a las preguntas de la defensa. Ha asegurado Jenny que su vida cambió por completo a partir de lo sucedido con el expresidente Luis Rubiales. La futbolista ha dicho que se vio muy afectada, especialmente en las horas y los días posteriores a la final del Mundial, y ha hablado así de la presión mediática que sufrió a su llegada a España.
Yo me tengo que ir de Madrid con toda mi familia porque yo notaba y seguía, y esto lo digo de corazón porque por un momento sentí miedo de ir por la calle y mirar todo el rato alrededor por si alguien me estaba persiguiendo. Recibí amenazas, amenazas de muerte, y nos tuvimos que ir de Madrid porque era insostenible la situación teniendo 24 horas coches y cámaras debajo de mi casa.
Jenny también se ha referido a las supuestas presiones de la Real Federación Española en el viaje a Ibiza por parte de Rivera y Luque, y ha dejado claro que recibió supuestas coacciones por parte de miembros de la Federación en incontables ocasiones para realizar o bien nota de prensa, vídeo o comunicado con el que se restase importancia a lo sucedido.
Y está a punto de finalizar en el Senado la tramitación de la Ley del Desperdicio Alimentario, que se calcula podría entrar en vigor en abril. El objetivo es disminuir en hasta un 50% la cantidad de comida que tiramos, unos 25 millones de alimentos a la semana. Al calor de esta norma han surgido proyectos solidarios como el del Banco de Alimentos o Cáritas. Sefi García.
Cáritas ha presentado una enmienda para que el reaprovechamiento alimentario se pueda convertir en una oportunidad laboral y de formación para personas en exclusión social. La ONG tiene pequeñas empresas de inserción donde se transforman los alimentos donados. La fruta, por ejemplo, se convierte en mermelada. María Arnau es de Cáritas.
Llega a la empresa de inserción y tienes primero que todo revisar que esté todo bien, revisar fechas de caducidad, guardarlo como se debe. Todo este trabajo que tú has hecho con el producto donado, al final también tiene un precio. Oye, si tú pones un pote de mermelada, que yo, aunque venga de producto donado, como yo lo he transformado, lo he seleccionado, pueda cobrar lo que vale el pote de mermelada de naranja.
Busca unificar e implantar un proyecto similar a Moda Re, donde transforman la ropa donada y que ocupa ya más de 1.400 trabajadores. El Banco de Alimentos tiene una aplicación Plan B para captar excedentes, y aún sin estar plenamente implantada, el año pasado consiguió 200.000 kilos de alimentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Copa del Rey y el cierre de mercado, protagonista esta semana, Bruno Casar.
Sí, todos los equipos están pendientes y a la espera de los movimientos que puedan realizar para apuntalar sus plantillas antes de las 23 horas y 59 minutos de esta noche, cuando cerremos oficialmente el mercado de fichajes en España. Mientras tanto, vamos mirando a los cuartos de final de la Copa del Rey, que resolvemos esta semana. Mañana saltan a escena el Atlético de Madrid y el Getafe, los rojiblancos, después de recortarle puntos al Real Madrid en Liga, y antes precisamente de visitar al Bernabéu. El próximo sábado se miden ante el Getafe Getafe. ¿Con qué noticias, Antonio Ruiz?
El Atlético Madrid se entrena en la Ciudad Deportiva, última sesión de trabajo de cara al partido de Copa mañana frente al Getafe, y el Cholo va a poder contar ya con todos sus hombres porque tiene recuperado a Javi Galán, aunque no parece vaya a ser de la partida mañana y sí el sábado en el derbi. En cuanto al mercado, el club transmite que no hay ninguna necesidad de fichar y en rampa de salida, como desde hace mucho tiempo, tan solo está Tomás Lemar.
Gracias, Antonio. Para el miércoles hay que anotar el Leganés Real Madrid y el jueves Real Sociedad Osasuna y Valencia Fútbol Club Barcelona. Hoy a las 9 cerramos la jornada en Primera División. Tiempo de juego a las 9 con el Girona Las Palmas.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11:08. Víctor, el técnico, siempre me dice: oye, ¿no vas a meter la sintonía? ¿No vas a meter la sintonía? La verdad es que a mí se me va olvidando semana a semana. Es cierto, vamos a poner la sintonía de esta tertulia. Venga. Que sí que es cierto. Queda buen rollo, ¿verdad? Que es lunes, que te da energía, mira qué cosa más simpática, Los Ángeles de Charlie, divertido. Pero es que es una tertulia divertida, es verdad. ¿A que sí, Pepa? Buenos días.
Hombre, sobre todo cuando llevas algunos años. Y la verdad es que fíjate que para mí los lunes son como muy especiales. Porque
vienes aquí, fíjate.
Sí, sí, además me entretiene, me divierte. Algunas veces también me ataca un poco, pero sí. Las menos.
Pero tú sabes que la radio tiene que agitar un poco.
Sí, yo creo que la pasión se tiene que notar.
Claro, que si no fuera así sería todo muy plano, ¿no? Vidina, tú llegas así y esto así lineal, todo tranquilo y esto no tiene ningún interés ni emoción.
El lunes cuando empiezas a tener energía. Claro. Si es desde el principio así como todo planito, pues no, tiene que haber algo, ¿no?
Eso a partir de las 7 de la tarde, pues todavía, pues ya no te entran ganas de tanta marcha, ya te apetece algo más tranquilo, ¿no? Hasta el día siguiente.
Y más hoy que está lloviendo. Es verdad. El sofá, mantita, peliculitas, ese tema.
Qué ganas me están entrando aquí.
Queda, ¿eh? Estamos empezando.
Que va, hay que ir al gimnasio, tienes que hacer cosas en casa, tal, trabajo.
Primero,
Qué pereza. A mí cuando hace mucho frío, reconozco que lo del gimnasio no me hace mucha gracia cuando hace mucho frío.
Sí, cuesta más, ¿verdad? Pereza. Cuesta más.
Mucho más.
Digamos. Lucía, ¿cómo estás? Buenos
Lidia,
días.
Lidia, ay, Lidia,
perdón. Perdón, no perdón. Pasa nada. Lidia,
¿en quién estarías pensando?
¿En quién piensas?
¿Eh? Pues en una compañera de Tenerife. No, no está colorado. Yo no me he visto colorado.
Soy qué mala.
No, yo no me digo
pero ahora sí.
Es que lo peor es que encima no te dejan hablar. Me he puesto a pensar en una compañera que se llama Lucía, que es quien tiene que estar haciendo ahora los informativos regionales, porque bueno, pues el compañero Javi está de baja y nuestra compañera Carla también, entonces claro, pues tiene que hacerlo.
O sea, estás de chico para todo. Uf.
Efectivamente, pero bueno. Bueno, vamos a entrar en materia. A ver, que les quería preguntar por un par de cosas. La primera, el Roque Núbulo, desde este lunes comienza esa regulación que se ha puesto en marcha pues para garantizar no solamente la seguridad, sino sobre todo el respeto a ese entorno medioambiental que es muy valioso, es una de las grandes riquezas y de los enclaves más bonitos de toda Gran Canaria. Y yo creo que es una medida acertada, claro, porque es que nos han contado desde el Cabildo. Había días en los que allí había 2.000 personas. Yo no sé si hace mucho o poco que habéis accedido, pero sí que es cierto que el acceso no da como para que estén 2.000 personas pululando por allí, para abajo, para arriba, para abajo, porque eso destroza ese medio ambiente.
Yo me gustaría empezar sobre todo porque el año pasado, desde Coalición Canaria, nosotros presentamos un proyecto, presentamos una moción, que era un proyecto de protección y regeneración de los 33 espacios naturales protegidos de la isla de Gran Canaria, pero que fuese un estudio individualizado de cada uno de ellos, porque no es lo mismo las necesidades del Roque Núbulo que de la Duna de Maspalomas, ni el espacio ni el entorno es el mismo como para poder hacer esa protección y esa regeneración. Y este cabildo votó en contra. Sin embargo, ahora nos encontramos con que han sacado un proyecto que viene del 2021, fechado del 2021, uh-huh. Y se suponía en el mismo proyecto que tenía que haber estado puesto en marcha en el 2023, estamos en el 2025, y donde no se tienen en cuenta parámetros muy importantes, como puede ser que, por ejemplo, dejar más cupo para los que residimos aquí. O sea, no puede ser el mismo cupo para los residentes que para los turistas, porque el Cabildo no puede olvidar que no es el propietario de esto. La tierra nos pertenece a todos. Sí, el que lo tiene que gestionar y proteger, uh-huh. Pero no el propietario. Entonces, por un lado, tienes que dejar más un cupo mayor para los residentes. Por otro lado, en caso de que al final vayan a poner que haya que hacer una tasa, como se ha hecho en Lanzarote, que nosotros lo defendíamos para que se pudiera pagar el personal que pudiera estar uh-huh. cuidando, los residentes no tendrían que pagar nada, porque ya se pagan bastantes impuestos. Claro. Entonces, eso no sé si lo están teniendo en cuenta. Y después, lo que me comentabas antes, que uh-huh. me alucinó, que tú ya no puedas ver el atardecer en el Roque Núbulo, que es mágico. Pero vamos a ver, ¿ahora qué? ¿La protección va a ser solamente en horario funcionario? O sea, no puede ser. Claro.
Bueno, hay que decir, yo estoy ahora mismo en esa página que te tienes que registrar para pedir turno. Lo puedes pedir a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 y a las 4 es el último turno, por ejemplo, si lo queremos hacer este próximo sábado, que es el día en el que yo me he metido, hay disponibilidad, hay 60 plazas en cada turno y de momento la más demandada es la de las 10 de la mañana. Se han apuntado 14 personas para acceder. Si el último turno es a las 4, Pepa, claro, a las 5, a las 6, como muy tarde, tienes que salir de allí.
Y ver las estrellas en el Núbulo, que era maravilloso.
Yo creo que hay varias cosas. En primero, es verdad lo que decía Virginia. Esto han tomado la decisión cuando tienen encargado un estudio que efectivamente va a estar terminado el estudio que realmente justificó que se tomara esta decisión va a estar terminado en septiembre. Lo han hecho en base a otro estudio que efectivamente es del año 21, que es donde ya se decía pues que había que tener cuidado con la capacidad de carga, además con la cantidad de gente que pudiese acudir. A mí estas cosas me preocupan, primero los horarios. Probablemente a las 9 de la mañana no va mucha gente. A lo mejor luego va más gente a las 12. Entonces, cuando estableces 60, y a mí me parece que 60, que es una guagua, uh-huh. 60 no sé yo si es suficiente, porque a mí me preocupa también que no podamos combinar, no solamente los residentes que tenemos ese derecho, y además deberíamos estar en otra claro, en otro apartado de la página, ¿sabes? Los residentes por un lado y los turistas por el otro. Luego también tener en cuenta las excursiones que se hacen, las empresas que hacen excursiones, no sé si estos se han sentado con ellos para saberlo.
No, nos ha
sentado. Otra cosa, porque me preocupa, yo vi ayer, por ejemplo, Aguada Turística llena, aunque fue ayer o antes de ayer, llena, porque teníamos barcos, estamos en temporada de cruceros. Uh-huh. Una de las excursiones que se ofrecen a los cruceros es la vuelta a la isla. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas hay que irlas cazando, ¿no? Uh-huh. Pues si no, podemos generar más perjuicio, independientemente que la medida hay que tomarla, uh-huh, pero de manera más, creo yo, más estudiada.
Pero a mí me preocupa también el fuera de pista un poco, como si estuviéramos en una estación de esquí, en el sentido de que, y realmente si tú, por ejemplo, apareces por allí a las 6 de la tarde y va a haber alguien que te controle, va a haber alguien que te diga exactamente, Lidia, no, usted ya no puede pasar porque se han acabado los turnos. O a las 7 de la tarde, por ejemplo.
Que no sé cómo han tomado la medida. Creo que es muy acertada. Creo que es una propuesta acertada y una medida muy acertada. Y como todo, espero que sean inteligentes y empiecen a testear, ¿no? Que no dejen la medida de ser un proyecto muerto, sino que empiecen a testear, pues, donde hay mayor demanda, donde hay menor demanda, que se sienten con las partes implicadas. Muy uh-huh, importante, los turoperadores. Para uh-huh, mí es fundamental tener a los turoperadores informados de esta medida, y si sí, es verdad que para los residentes sí que tendría que haber un apartado especial, no sé si no tasa, ahí no sé, no.
Residentes no lo creo porque ya pagamos bastantes impuestos, o sea, bueno, esto yo, tú estás en Lanzarote y el que reside en Lanzarote no paga, después tienen otro precio para residente canario,
pero yo creo que efectivamente yo he pagado como residente canario,
yo he pagado como residente canario,
pero si tú eres de Lanzarote, tú no sí, pagas.
Bueno, yo desconocía,
y eso es lo que nosotros propusimos, porque tú dices, a ver, si yo vivo aquí y yo pago mis impuestos aquí, ¿yo por qué tengo que pagar otra tasa?
Muchas entonces veces hay que pagar incluso cosas muy simbólicas. No pero sé, cuando sí, pasa lo de la bicicleta aquí, que era totalmente gratuita, yo creo que al final si pagas a las cosas...
Esto como los cursos de la UPE, cuando pagas 3 euros a gente, y si no pagas 3 euros a gente, no asiste.
Aunque sea simbólico,
me acuerdo de eso.
No creo que tenga que ser una tasa muy grande, sino algo simbólico, yo siempre soy partidaria de pagar, aunque sea poquito, yo no digo más de 50 céntimos, si no quieres pagar presidente, pero que tengan un...
Pagar aquí no se va a pagar. Lo que sí que están exentos de pedir el permiso, que ajá, es de lo que se habla, son los de Tejeda y Artenara, que son los dos sí, municipios sí, que se quedan fuera
por estar en Pero tienen muy pocos habitantes.
Pero claro, lo que te iba a decir ahora mismo, efectivamente, ¿cuántas personas de Tejeda y Artenara pues acceden al rock?
No, porque además lo tienen ahí, tienen una vista fenomenal y a lo mejor van alguna vez que llevas a alguien... O un día que te apetece hacer una caminata, ¿no? Pero no lo disfrutas casi claro, todo el año, ¿no?
Es que, como si
y además, las vistas del Teide...
Joder, Pepa, yo te creo casi el micro.
Que las vistas del Teide, las más bonitas son desde Tejeda, por ejemplo.
También es verdad.
Yo,
pero como siempre, ¿dónde estableces el límite?
Me dicen, yo lo siento, pero es que no me puedo morder la lengua. Cuando me dicen, ¡ay, es que se ve el Teide tan bonito! Perdóname. Estamos yendo a ver el Roque Nublo.
Pero ya
o sea,
pero ¿qué está hecho para
¿por qué? ¿Qué?
Ay, mi madre, la que vamos a sacar aquí.
Vamos a ver,
con el pleito insular. Pero es cierto que es una de las imágenes más bonitas.
Y además, cuando están las nubes por debajo,
a ver, no se trata de pleito insular. No se trata porque. No. Se trata de que parece que en la isla de Gran Canaria no defendemos nuestras cosas. Tú vas a Lanzarote y la gente a capa y espada defiende
lo
suyo.
Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que una de las de los atractivos que tiene mucha perseverancia es el atardecer. Uh-huh. Además, te paras incluso antes de bajar al pueblo. Ahí tienes un sitio de tienes como un, para poner el coche y hacer unas fotos maravillosas que se ve el Roque Nublo, el Teide y luego por debajo las nubes. Y eso uh-huh, es precioso. Además, no sé cómo se llaman las nubes estas que tienen.
El mar de nubes.
El mar de nubes. Precioso. Y vamos, que oye, que yo soy muy canariona. De hecho, tengo que decir que creo que subí al Teide por primera vez en mi vida hace muy poco, ¿eh? Porque siempre que iba a Tenerife,
a mí me gusta ir al
Teide. Esto necesita una explicación. Necesito una explicación.
Yo Tenerife normalmente cuando iba, siempre he ido a trabajar, siempre he ido o a una.
O sea, que no lo pisaba mucho, quiero decir.
O al Parlamento. No, y nunca me he ido de vacaciones.
O sea, pero no ha subido, no porque no te gustase, sino porque no había una ocasión.
Porque no me voy de vacaciones. Si me pago a Fuerteventura, voy mucho de vacaciones.
Que la tierra es plana y si tenemos el Teide aquí para verlo y decirle que está bonito que lo vemos de frente, está hecho para nosotros también, ¿o no?
Claro. Yo
que lo sigo diciendo.
Bueno, si vamos
son percepciones.
Por lo de Tenerife nos metemos con los carnavales. Pero son percepciones.
El carnaval está que arde.
Sí, me pasé allí por el escenario, por cierto, y yo no sé si llegarán a tiempo a terminarlo.
Esperemos que sí, porque es el próximo sábado, el día 8.
El sábado a las 9 de la noche.
Y está eso sin terminar.
Creo que el pregonero está pensando en eso.
¿Ustedes alguna vez han cogido, a ver, Pepa, alguna vez, ahora no lo cuentas, pero alguna vez ustedes han cogido una baja médica, ¿sí o no?
Bueno, yo te cuento.
En el trabajo, por supuesto.
Yo te cuento, he cogido solo en mi vida dos bajas. Una porque me operé de tiroides y entonces tuve que tener una baja, pero fue muy poco cortito porque la verdad es que a los tres días ya estaba en casa y tal. Y luego tuve la baja de maternidad, que te puedo decir que fue muy especial porque estuve solo 15 días, tiempo total, porque yo venía de China, ¿no?, con mi hija, y luego al final del mes tenía el pleno, que éramos 15. Entonces luego pedí la incorporación temporal, o sea, tenía 4 horas como para cuidar a mi hija y 4 horas para trabajar, y de hecho presidí luego el pleno del mes de octubre, y la Seguridad Social se volvió loca porque estaba acostumbrado a hacer la baja maternidad, que eran los 4 meses, y no sabía cómo hacer esto de una baja a tiempo parcial.
¿Se justifica esto que han dicho y han pedido los empresarios, de que haya mayor control, de que haya un buzón para denunciar aquellas bajas que supuestamente son fraudulentas?
Yo, sinceramente...
Lo digo porque me parece un problema
durante...
con muchas aristas, claro, y con muchas perspectivas. La del trabajador, la del empresario, la del médico que da esa baja, por cierto, que de alguna manera también un poco se le pone en duda. Con
yo, durante casi toda mi vida profesional, he sido autónoma, he sido empresaria y ahora estoy en la política. Como bien se sabe, en España, si eres autónomo, eres indestructible. No te coges baja médica, porque es que no puedes.
No tienes otra, ¿no?
No te queda otra. Y como empresaria, pues como que tampoco. Y ahora tampoco. O sea, no estoy yo acostumbrada a coger baja médica. Pero eso es un tema mío personal, que yo entiendo perfectamente que a veces las personas se encuentran con una situación de salud importante y tienes que dejar de ir a trabajar. Y es lícito. Y aparte que creo que tiene que hacerse así. De ahí a lo que hemos llegado, de que te llaman por teléfono y ¿cómo te encuentras ahora? ¿Ah, todavía estás mal? Pues seguimos una semanita más. Esto se hace. Esto es lo que se hace. O sea, el médico lo que tiene que hacer es verte en persona y ver cómo sigue. Yo te digo, yo he tenido trabajadores que necesitan la baja y decir que hasta me han llamado, oye, que yo me voy a incorporar. No, su médico le ha dicho que tiene que seguir de baja y usted tiene que seguir de baja. Te encuentras desde este tipo de trabajadores a trabajadores que te dicen, porque es real, yo este turno no lo quiero y si no me lo cambia, me cojo una baja. Y se la cogen.
Jolín.
Es que
¿Tú crees que la consulta
complejo.
Telefónica que está hablando ahora mismo, que está destacando Vidina, tiene que ver? Que a lo mejor si fueran todas las citas presenciales, quizás...
Yo creo que tampoco mejora mucho. Mira, esta conversación la he tenido con una amiga hace poco, que este fin de semana que estuvimos juntas, que es médico. Estuvimos hablando del tema de la baja. Dice, estoy cansada. Más del 40% de las personas que se me acercan
a la consulta
es para pedirme una baja. Pero es que encima yo al principio casi me enfrentaba, decía, bueno, esto no puede ser. Y vamos, se me montaba allí y al final iban a inspección de trabajo y en inspección de trabajo sí le daban la baja y me dejaban a mí, por decirlo así, pues...
En evidencia.
Pero ¿cómo era el recorrido? Estas personas acudían primero a su médico de familia, su médico de atención primaria.
Sí.
Imagínate que les denegaban la baja y después, ¿dónde acudían?
Pues no sé dónde me decía, pero me decían que se encontraba, que le hacía un seguimiento a una persona y se encontraba que en la inspección le habían dado la baja. O otro médico le había dado la baja. En concreto, hace cirugías menores y dice, con eso puede trabajar, si no se moja y tal. No, me tienen... Y le hacía un seguimiento y tenía la baja. No sé cómo... No, y me dice, es que me cansa. Y dice, debe haber un departamento que sea de baja. Otra persona que no sean... Que estén médicos, pero que sean para dar baja exclusivamente. Yo lo que quiero es atender. Ellos también le estamos echando la culpa a los médicos.
Claro.
Y ellos también se están contando un día a día...
Complicado.
Complicado.
Muy complicado.
Complicado, porque al final dice, es que, oye, que yo lo que quiero es tener los síntomas.
Entiendo
quiero
el argumento
saber...
de ese profesional de la medicina que llega a un punto de cansancio y de fatiga, decir, mira, es que no puedo estar luchando y argumentando todos los días contra pues esas 40 personas que van todos a pedir una baja.
Es que hay un problema.
Es que antes
importante.
Se descontaba.
Sí, te descontaba.
Ahora ya no se
descuenta. Ahora casi no se descuenta.
Entonces, al final, hombre, es un derecho que tenemos, pero...
Sí, pero hay gente que hace un mal uso de ese derecho.
Claro. Un abuso.
Hace un abuso. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces los trabajadores no terminan de... O las personas, no trabajadores, las personas en general no terminan de entender. Igual que a lo mejor a una determinada persona para una cierta patología le dan una baja, quizás a ti no, pero es que depende del puesto de trabajo que tenga. Porque si usted trabaja de barrendera
y tiene que estar caminando, y usted le ha pasado algo en la pierna en la que usted no puede estar caminando, a lo mejor tiene esa baja médica. Pero para estar sentada como administrativo no necesita esa baja médica. Y la gente dice, ¿por qué aquella sí y a mí no? Pues porque depende del puesto de trabajo que usted realice.
Claro. Y según qué puesto de trabajo también, le dan baja a los acompañantes a cirugías menores.
Claro.
Y tú ves segundo cortito, oye, pero fírmeme porque yo también vine acompañada. Y tú dices, pero vamos a ver, no se puede abusar porque al final vamos a terminar que algún cierto derecho.
Con esta falta.
Yo creo que aquí hay varias cuestiones. Una, hemos leído en titulares, lo estaba buscando y lo leí, Canarias se sitúa como la región con mayor absentismo por bajas médicas. En el segundo trimestre está hablando del año pasado, del año 2024. Yo creo que esto es verdad, que tenemos muchas bajas, bueno, en el cómputo, ¿no? A mí no me parece mal, porque de la misma manera que tú puedes ir a fiscalía y de manera anónima puedes presentar una denuncia sobre un asunto que consideras que se debería investigar, pues también puede pasar, porque hay muchos trabajadores. Yo creo que hay un problema que mucha gente, cuando está trabajando, y sabes que el compañero que tienes sentado al lado, a lo mejor lo que está haciendo no es lo que debe hacer, si está justificada, por supuesto que sí. Oye, pues a lo mejor tampoco pasa nada porque se pueda hacer esta denuncia. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta, claro, yo lo que más conozco son las administraciones públicas, y yo creo que ahí también hay que hacer un buen trabajo, más que nada por los que sí están trabajando o están como tú en estos momentos, pues sobrecargados, porque creo que hay gente en España que, desgraciadamente, la picaresca existe. Y hay gente que efectivamente, a lo mejor, porque cuando dicen, no, que tengo depresión y tal, yo no sé muy bien cuáles son todos los síntomas ni cómo se da.
De todas maneras, ¿por qué se ha montado tanto pollo, hablando mal, discúlpenme, los oyentes, con este asunto? Porque ahí ya se supone, en la página web del Ministerio, según me han contado, un buzón, por así decirlo, en donde tú ya puedes denunciar esta clase de situaciones.
Pero ¿quién lo puede denunciar?
Cualquiera, ¿no? Es anónimo.
Cualquier compañero puede
anónima,
decir.
¿No? Vamos a ver, sí, pero es que ellos legislan de una manera, sí, que nos quitan la penalización por cogerte una baja, ahora, y al final nosotros tenemos que enfrentarnos entre nosotros y...
Hay empresas privadas, te digo... Pues,
sí, pero digo, la legislación ha cambiado, por eso es más baja.
La administración normalmente, además, nos... Como estás exactamente igual y ahí también contratas, como en limpieza y demás, que creo que cuando tienes el 100% consolidado en el convenio, aunque exista baja temporal por enfermedad, sigues cobrando exactamente lo mismo. Eso no sucede siempre así en las empresas privadas. Algunas que sí, que también lo tienen garantizado por convenio. Pero las que no lo tienen garantizado por convenio, normalmente la gente intenta lo antes posible incorporarse otra vez a trabajar.
Pero yo, a colación de lo que ha dicho Lidia, lo que yo no le encuentro mucho sentido es que tú legisles de forma en que tú te quitas la responsabilidad como legislador y después encima abras un buzón para que otros que hagan tu trabajo. Es decir, no que fiscalice el médico, que es el que ha estudiado durante tantos años para decir si realmente está preparado usted, teniendo en cuenta su puesto de trabajo y su patología, para ir a trabajar. No, que los compañeros decidan si aquello es verdad o no es verdad y que seamos chivatos. O sea,
sí que decían
esto
los empresarios,
es ilógico.
Sí que decían los empresarios que, a pesar de que ya existe el del ministerio, este que proponen ellos sería más efectivo, porque el ministerio, bueno, pues a lo mejor por una tramitación administrativa iría más lento y esta clase de cosas se tienen que resolver de una forma bastante más ágil.
Yo quería decir, Medina, que quienes legislan son los partidos políticos. O sea, quien hace los proyectos de ley en estos momentos es el gobierno de España, que
es lo que acabo de hablar.
No es un órgano. No.
Estamos hablando de que es un partido político el que está gobernando ahora mismo. Bueno, uno no.
Unos cuantos. Este fin de semana había manifestaciones de los sindicatos, en este caso criticando lo que decían era la utilización partidista de, bueno, pues el tema del decreto ómnibus famoso. Esta mañana, cuando estábamos escuchando aquí a una responsable de Comisiones Obreras, nos decían, no, nosotros no fuimos en contra ni del Partido Popular ni de Vox en concreto, sino de un uso partidista. Pero bueno, la verdad es que cuesta trabajo entender que no haya sido así, porque al menos se les ha escuchado manifestarse en ese sentido en los días previos a la convocatoria. Convocatoria, por cierto, que no ha sido muy exitosa, porque aquí en Las Palmas de Gran Canaria yo creo que eran, si llegaban al centenar, ya eran unos cuantos.
Claro, pero aquí déjame decir algo. Es que parece que los sindicatos no tienen que defender a los trabajadores, sino que se dedican a, en este caso, a que el gobierno de España, que está haciendo decretos porque no aprueba los presupuestos generales del Estado, entonces la única vía que tiene de sacar algunos asuntos es vía decreto, que luego hay que convalidar en las Cortes. Cuando no tenía los votos suficientes, lo llevó, tampoco lo consensuó.
llevaba, eran 180, 140 páginas, no me acuerdo ya, porque ya me perdí entre uno y el otro. 80 medidas, no, creo que eran 140 páginas. Luego dijo que no se podía trocear, entonces ya luego ya sí se pudo separar, y entonces ahora resulta que la culpa de que haya salido la tiene el Partido Popular. Bueno, a mí me parece esto de vergüenza, sinceramente, porque yo creo que no podemos seguir en esta... Porque a ver qué va a pasar mañana. Yo creo que lo que tiene que hacer Sánchez es, como no es capaz de sacar los presupuestos generales del Estado, como le dijo a Rajoy en su día, es hacer la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes.
Yo creo que si somos objetivos, independientemente del color político, y nos quitamos el sombrero o la chaquetita, se pueden ver las cosas con más claridad. Y que se esté utilizando a día de hoy los problemas graves de la ciudadanía como moneda de cambio para conseguir lo que yo quiero a nivel nacional, eso es de un nivel de hipocresía tan grande, pero tan grande. Mira, la gente de La Palma, ¿hace cuánto tiempo fue el volcán?
3 años.
Todavía hay gente viviendo en contenedores. Y tú lo quieres meter todo en un mismo saco para poder sacar adelante cosas tuyas que sabes que de otra forma no te sacarían. La tragedia tan grande que ha habido con la Dana, por favor. O sea, si tú te quitas cualquier color político y lo miras como ser humano, dices tú, esto no está bien. No está bien. Porque ¿hasta cuándo los políticos a nivel nacional van a seguir trabajando en base a lo que quieren conseguir ellos en lugar de el servicio a la ciudadanía, que ese es el trabajo de ser político? Y a la gente se le ha olvidado.
Perdona, te equivocas. Quien hace el decreto, el primero y el segundo, es el gobierno. El gobierno es el que hace el decreto ley. El gobierno podía haber hecho 4 decretos ley y no hubiese tenido ningún problema y además hubiese salido por unanimidad.
Pero,
fue el gobierno de España el que quiso utilizar, en este caso, al Partido Popular, para hacerle tragar con algo que no quería.
Pero, a ver, yo no sé si es que yo no me explico o que tú no me entiendes. Yo acabo de decir que lo que no puede ser es que se utilice poner una bolsa enorme para meter cosas que son muy importantes.
¿Pero quién hace eso?
Otra vez, Pepa, los que estén gobernando. No,
el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el que lo ha hecho.
Da igual.
No es igual el Partido Socialista.
Vale. A ver, vamos a dejar terminar la Lidia.
Meta
después va Lidia
en medio cosas que otros no te van a dejar sacar. Entonces, esto es lo que me parece una forma mezquina de trabajar.
El trágalo.
Hombre, hablando que eso, que lo que dicen ellas tienen razón, no se puede meter todo en el mismo paquete. Volviendo a los sindicatos, yo creo que los sindicatos no deben estar ya para eso. O sea, ya está, no es su función. Ya está el ambiente suficientemente crispado, ya hay bastante polarización, y yo creo que tienen que estar donde tienen que estar. Y al final están perdiendo credibilidad y cada vez baja más la cuota de personas sindicadas y al final no...
Y tienen líos de corrupción.
Se han visto eso precisamente las centrales sindicales. O sea, yo honestamente entiendo que las centrales sindicales se supone que tienen que defender a los trabajadores.
Exactamente.
Ese es su papel.
Sí. Dime, ¿no? Tú, ahí donde está.
Pero también entonces, tienen algunos temas de corrupción, precisamente los sindicatos.
¿Tú crees que va por ahí?
Sí, claro, yo creo que va por ahí, claro.
Bueno.
O sea, es que, claro, si al final, o sea, yo no he estado nunca en un sindicato, pero imagino que los que sí están en el sindicato lo que quieren es que te defiendan, honestamente. Si no te defienden, están al dictado de uno u otro, al final no tiene sentido dónde está la defensa, ¿no?, del interés general.
Complicado encontrar el interés general en esa defensa. Gracias a las tres, Virina, que hoy has llegado súper puntual esta vez.
2 minutos antes.
Ha habido truco.
2 minutos
te han traído,
porque me han traído.
Oye, pues yo he aparcado en el mismo sitio.
Ah,
baja
tú sí.
Y besa.
Muy bien, Pepa.
Y ya me voy.
Oye, Pepa, ¿ya tienes el disfraz del carnaval o no?
No, es más, no voy a estar seguramente.
Anda, que no. Mira, y lo dices así con la voz pequeñita. Por eso lo dices con la voz pequeñita de me voy.
Yo ya, el carnaval me supera.
¿Y tu vida?
Pues mira, yo es que nunca he sido demasiado carnavalera. Sí, me gusta algunas cosas en especial del carnaval.
¿Pero qué clase de ángeles de Charlie son ustedes?
Sí, yo soy muy carnavalera.
Ah, menos mal. Vamos a terminar en alto.
Algunas cosas, algunos actos específicos. Ajá. Del carnaval. Pero creo, ¿cuánto va a durar el carnaval este año?
Lo necesario.
Sí, hasta marzo, hasta el 12.
¿Un mes y medio de carnaval?
12 o 16, no, hasta el 16. Un disparate. Bueno,
la próxima semana ya estará por aquí, entiendo yo.
Lidia, la carnavalera, que te pueda contar su experiencia.
Hablaremos de la duración del carnaval. Lidia.
El carrosero.
Dale,
muy carnavalera.
Defiende el honor del carnaval, por favor.
Pero yo no te puedo defender el carnaval de esta ciudad.
Lidia fue muy dura.
Ya.
al Carnaval de la Palma, voy a ir a los indianos este año.
Qué bonito, qué bueno. Bello, sí iría eso.
Y
ah, eso sí,
¿no? Porque el Carnaval de las Palmas, de verdad, es una tristeza. Si quieres, esto es una tertulia completa.
Sí,
lo que está pasando
Lidia
con el
hizo
carnaval,
una intervención en el pleno del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, muy dura, la recuerdo muy bien, siendo carnavalera como es. Uh-huh. Era integrante, supongo que sigue siendo integrante
de, Mamachicho,
de una carroza importante de mujeres. Pero dijo las cosas o puso los puntos sobre las sillas.
Pues tráetelo
para ay, pero el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria.
Tú vas a hacer de eso para que venga Lidia preparada con todo.
No, bueno, se lo sabe. Sí, bueno,
Lidia, Lidina, Pepa, siento. Muchas gracias a las tres.
A
un abrazo
ti,
grande.
Un abrazo.
COPE más Gran Canaria. La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
Ah, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México? Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cebolla de Gran Canaria 1,49 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
COPE más Gran Canaria.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Pues la verdad es que sí, que son muy hermosas las historias que les vamos a contar hoy a los oyentes con Roberto González, como cada lunes. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Cómo va todo?
Fenomenal. Y mejor ahora que nos vamos de viaje y digo historias hermosas porque al sitio al que nos vamos a ir yo creo que es un lugar, un país para sacarle muchísimo provecho por la enorme variedad de sensaciones que nos puede aportar. Hablamos nada más y nada menos que de Chile, Roberto.
Sí, de Chile, exactamente. Como bien dices, te ofrecen una enorme cantidad de paisajes, desde las tierras del desierto de Atacama hasta los glaciares de la Patagonia. Y luego tiene ciudades muy vibrantes, preciosos y tranquilitos, pueblos costeros, vamos, hay tanto que ver que, vamos, no podríamos estar aquí ahora.
No podemos tanto tiempo, Roberto, así que vamos a tener que pisar el acelerador para contarles a los oyentes todo lo que tiene que ofrecer Chile. En este caso, si te parece, comenzamos quizás por una de las imágenes más internacionales que tiene, con esa Isla de Pascua, que no está obviamente cerquita del continente, me parece son 4 horas lo que se tarda en llegar desde Santiago de Chile, pero que es sobre todo famosa por esos moáis tremendos, esas piedras esculpidas por los antiguos habitantes polinesios.
Exactamente, los mismos habitantes, Santiago, que le llaman Rapa Nui, y es uno de los destinos también más misteriosos y fascinantes de no solo de Chile, sino creo que del mundo. Como tú bien dices, es famosa por esos moai, que son unas estatuas enormes hechas de piedra que esculpieron los antiguos habitantes de la Polinesia. La isla también tiene unos impresionantes paisajes volcánicos, playas vírgenes y una cultura ancestral, vamos, riquísima. El Parque Nacional de Rapa Nui es ideal para explorar estos vestigios arqueológicos y disfrutar de esas vistas panorámicas de la tierra y del océano.
Es un entorno espectacular, pero no es ni de lejos el único atractivo que cuenta y que puede atraernos a visitar Chile. Si vamos, por ejemplo, hasta el sur, nos vamos a encontrar con la zona de los glaciares, Roberto, y allí destacan mucho unas formaciones tremendas de grandes, espectaculares, las Torres del Paine se llaman.
Correcto, es uno de los parques nacionales más impresionantes del país, que tiene varios, y es un paraíso para los amantes de la gente que le gusta caminar, ¿no? El senderismo, la naturaleza. Está, como bien has dicho, en la región de la Patagonia, y es famoso por esas torres enormes que son de granito, pues también los glaciares, los lagos de ese color turquesa y una fauna impresionante con guanacos, pumas, cóndores, y lo mejor es explorarlo a pie, porque tiene muchísimas rutas de trekking, como el famoso circuito W, que es el quizás el más completo de todos, pero también el más duro.
En el sur, por ejemplo, si vamos distribuyendo el país geográficamente, Roberto, nos encontramos también con dos puntos muy interesantes. Por una parte, Pucón, que es un entorno en el que precisamente vivir esta clase de actividades de las que estás comentando, como el senderismo, el esquí o rafting, pero luego también incluso el Cabo de Hornos, que es uno de los parajes, yo creo, más comentados de la literatura y de los amantes de la geografía.
Exactamente, mira, en el sur tenemos, como bien dices, Pucón, que está rodeado además del impresionante volcán de Villarrica. La zona es famosa por esas actividades de aventura, como el senderismo, el esquí, el rafting, pero también las aguas termales. Puedes incluso hasta subir al volcán Villarrica para ver ese paisaje impresionante, y en invierno hasta esquiar en las estaciones. Hay un lago que también lleva el mismo nombre, que es el Villarrica, que es un lugar, vamos, maravilloso para relajarse. Y en cuanto al Cabo de Hornos, que es la punta más austral, es decir, más al sur de Chile, es donde se encuentran el Océano Pacífico y el Atlántico. El clima allí es, vamos, impredecible. Un día puedes tener un día muy tranquilo, otro día muy ventoso y con lluvias. Es como muy salvaje, ¿no? Este destino, pues, van los aventureros, sobre todo, que quieren llegar hasta la Antártida, claro, o realizar ese famoso viaje en barco por el canal de Beagle, que visita los fiordos, y luego también el Parque Nacional Alberto de Agostini.
Para terminar ya con lo que es el aspecto más medioambiental y más de la naturaleza y sus atractivos que podemos encontrar en Chile, también fundamental, Roberto, acudir al entorno de Puerto Varas.
Exacto, Puerto Varas. Esta parte está en la región de los lagos y se conoce por, fíjate qué curioso, por una arquitectura de estilo alemán. Y luego la proximidad al volcán que se llama Osorno. Desde aquí, lo mismo, actividades al aire libre, en el lago Llanquihue, y puedes navegar, pescar, practicar senderismo, y luego, sobre todo, volvemos otra vez, paisajes impresionantes, los paisajes de bosques, montañas y vamos, una fauna y una flora que encuentras en pocos lugares del mundo.
Bueno, poco a poco, Roberto, vamos dejando atrás lo que es el sur de Chile, ese frío, esos glaciares, y encaminamos nuestros pasos hacia la otra punta del país. Nos vamos hacia el desierto de Atacama y encontramos uno de los paisajes quizás más espectaculares de todo el altiplano sudamericano.
Exactamente, y también uno de los lugares más secos y áridos del mundo. Aquí no podemos irnos sin visitar el Valle de la Luna, que se conoce por esas formaciones como surrealistas, ¿no? Que dejan libre la imaginación, y el Salar de Atacama, que es el mayor salar de Chile. También aquí están los géiseres de Tatío, las lagunas del altiplano, ¿no? Como la de Cejar, Y bueno, ahí los cielos despejados son maravillosos para la observación astronómica.
Una belleza, una belleza. Por cierto, desierto de Atacama, que tiene, de alguna manera, Roberto, algún punto neurálgico al que podamos acudir, alguna ciudad un poquito más importante desde donde ver todas estas maravillas.
Por supuesto, está San Pedro de Atacama, que no es un lugar grande, o sea, es una localidad pequeña, ¿no? Está en pleno corazón del desierto de Atacama y es el lugar base desde donde salen todas las excursiones para explorar el desierto. Aparte de ser muy bonito y es encantador, la verdad, está rodeado de unos paisajes preciosos como el Valle de la Muerte, las termas de Puritama, las lagunas altiplánicas, y es el punto de partida para esos observatorios que están entre los más importantes del mundo.
¡Qué belleza! ¡Madre mía! Además, también, como lo cuenta Roberto, pues todavía nos entra mucha más ganas de ir para allá. Hemos estado ahora mismo en la parte sur, en el norte, Roberto, sobre todo vinculando a lo que es el turismo más, en este caso, naturaleza, pero también Chile tiene ciudades muy interesantes, obviamente Santiago, la capital. Quizás, a lo mejor, venga, vamos a empezar por Santiago. ¿Qué nos ofrece?
Mira, Santiago es una capital, pues claro, es capital del país y es muy cosmopolita. Combina la historia, la cultura, la modernidad. Ahí no creo que sea buena idea dejar de visitar el Cerro San Cristóbal, ¿no? Porque se tiene una vista panorámica de la ciudad muy bonita. Ahí está el barrio de Bellavista, lleno de bares y galerías de arte. El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que es sobre la historia más reciente del país. Todos sabemos que tuvo una parte ahí bastante difícil con la dictadura. Y luego, además, Santiago es un punto de partida excelente para explorar esos viñedos cercanos al Valle de Maipo, que le dan esa categoría a los vinos de Chile.
Porque además, precisamente, Chile es uno de los mayores productores de vino del mundo.
Correcto.
¿Dónde podemos, por ejemplo, si estamos interesados en el turismo vinícola, ¿no? Y nos queremos un poco conocer cuáles son las clases de vinos que podemos disfrutar, ¿a dónde podemos acudir, Roberto?
Ya te digo, lo mejor es centrarnos en ese Valle de Maipo, que es lo que tiene, donde tienen más variedad de uvas, más bodegas, quizás sea el centro neurálgico de esa producción de vino de todo Chile.
Bueno, pues nos apuntamos ese entorno del Valle de Maipo para conocer más acerca de los vinos de Chile. Y además, junto con Santiago, que es la capital, la gran ciudad, la gran urbe, encontramos también, yo creo, otra ciudad, Roberto, que está más vinculada al arte y sobre todo a un hombre de Pablo Neruda, ¿no? Que me parece que nació allí, Valparaíso.
Sí, Valparaíso está justo en la costa. Es una ciudad muy llena de color, de vida. Y es famosa sobre todo por las colinas empinadas, las casas de colores, las vistas al mar. Es patrimonio de la humanidad, y es conocida por su ambiente bohemio, los murales y esa escena cultural pues vibrante y llena de vida. Hay que pasear por el puerto y por el Cerro Alegre porque está lleno de calles preciosas, muy pintorescos, con cafés, miradores, vamos, una ciudad muy entretenida.
Qué bueno, qué maravilloso. Recordar también a los oyentes, en este caso estamos hablando de un país que está en el hemisferio sur, por lo tanto las estaciones están invertidas y ahora mismo, mientras que nosotros estamos aquí en invierno, ¿verdad, Roberto? Ellos están en el verano. No sé si hay alguna época del año mejor para ir.
Verano y otoño. Yo siempre recomiendo...
¿Pero el nuestro para... o el suyo? Que es por eso te decía.
El suyo.
O sea, que ahora mismo será una época ideal para ir allí.
Claro que sí, es el momento para ir a Chile.
Pues nada, nos tomamos ya, si tenéis algunos días pendientes, si no sabéis qué hacer durante el próximo mes de febrero o marzo, bueno, pues os animamos a que deis el salto al charco, que os plantéis en Chile, es una maravilla. Se puede conectar Santiago de Chile con Barajas, en este caso, con Iberia, en los vuelos de largo alcance. Y es una auténtica delicia y maravilla. Y por cierto, Roberto, también la gente, hay que destacarlo, la gente es súper maja.
Sí, la gente es encantadora. De hecho, tengo muchos amigos chilenos y me recuerda muchísimo su acento al acento nuestro, al canario. Me recuerda mucho, hay muchas cosas que nos unen.
Qué bueno, pues Chile y Canarias, que están un poquito más cerca esta mañana de lunes aquí en Herrera, en Gran Canaria, gracias a Roberto González. Como siempre, Roberto, un abrazo muy grande y hablamos para la próxima semana.
Un abrazo, Santiago, hasta la próxima semana.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria. con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Como cada lunes en este momento, repasamos lo que es la crónica deportiva del fin de semana, aunque en este caso, si hablamos de fútbol, lo cierto es que tenemos que estar pendientes de esta tarde-noche, porque la Unión Deportiva Las Palmas juegan el campo del Girona a las 8 de la tarde aquí en Canarias, a las 9 en la península. Hasta allí, precisamente, se ha ido nuestro compañero Juan Fran Cruz. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco cuál es el panorama, la perspectiva con la que el equipo amarillo afronta este partido que le enfrenta al Girona.
Pues hay muchísimas dudas, sobre todo por las ausencias que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, algunas por sanción, como es el caso de Subo, pero muchas por lesión. Se cae Yanusay, no va a estar tampoco Campaña, sí es verdad que vuelve Viti, y veremos cuál puede ser el once que sitúa el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de hoy, cómo coloca el puzzle Diego Martínez ante una posibilidad, Santi, de ir acercándonos hacia los 40 puntos, viendo cómo está la situación en la primera división. Ya no hay red para la Unión Deportiva Las Palmas, está menos de un partido del descenso, 21 tiene a la vez, que es antepenúltimo, 23 tiene la Unión Deportiva. Se hace indispensable puntuar ya a partir de ahora. Muchas dudas respecto al once, por las ausencias que tiene, por lesionados y por los sancionados, pero eso sí, el equipo está ya desde ayer, lo tiene claro Diego Martínez, lo ha planificado durante toda la semana, ha tenido muchos matías que el Girona, que ha jugado el último partido de Champions esta semana y ya quedó eliminado el equipo de Michel, y vamos a ver cómo afronta el conjunto Gran Canario lo que va a ser el compromiso de hoy.
La verdad es que sí, la Unión Deportiva Las Palmas tiene suerte, consigue la victoria hoy, no sé si será posible, se pondría con 26 puntos por encima de lo que son Celta de Vigo y Getafe.
Exacto.
Y a dos tan solo, tanto de Girona precisamente, Real Sociedad y Sevilla, este último, el 12º en la tabla con 28 puntos. Con lo cual, el salto, yo creo, Juanfran, que podría ser muy importante, sobre todo para ir metiendo equipos de por medio respecto a la zona baja.
Sí, importantísimo. Y fíjate además el calendario. Después nos viene el Villarreal, tenemos que viajar a Mallorca, viene el Barça. Después sí es verdad que llega el tramito donde Las Palmas se juega prácticamente los cuartos para lograr la permanencia ante el Valladolid. Después viene el Leganés, etcétera. Pero sí es muy importante el partido de hoy, efectivamente, en caso de victoria. Y volaría, superaría en este caso al Celta, superaría también al Getafe. Dejaría muchos más equipos implicados en lo que es esos tres últimos clasificados, la zona roja de la tabla clasificatoria, y por eso la importancia. Bueno, a partir de ahora cada encuentro va a ser vital, no definitivo, pero sí importante de cara a los 40 puntos, que está claro que no va a ser como el año pasado, que va a ser necesario una cifra, si no 40, similar a lo que viene siendo habitual para lograr la permanencia, y por eso lo ha preparado a conciencia el técnico. Y después romper ya no solo la racha que tiene el equipo, sino las sensaciones que está dejando la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos partidos, que no se parecen a los de la llegada del míster gallego a la Unión Deportiva Las Palmas. Cambió la imagen, cambiaron los resultados, cambió la dinámica, pero ahora ha vuelto la Unión Deportiva Las Palmas a dejarnos muchas dudas en los últimos partidos. Podríamos entrar después en detalles de temas arbitrales, como el de Mallorca, como el de Osasuna, pero en general sí es verdad que nos está dejando algún tipo de duda el juego y las sensaciones del equipo amarillo en las últimas jornadas. Por cierto, Santi, hoy podría debutar Bajcetic en el conjunto Gran Canario, seguido por el Liverpool sin opción de compra. Ha viajado porque hay muchas ausencias en el centro del campo, la de Campaña, la de Sugo, no cuenta con Loyodí y cabe la posibilidad, después lo contaremos desde las 7:30 en la cadena COPE, que pueda ser titular en este partido frente al Girona.
Bueno, en este caso un alta para la Unión Deportiva Las Palmas, pero una baja también en este caso de Lessing Graben. La Unión Deportiva Las Palmas anunciaba ayer que rescindía el contrato del jugador.
Sí, rescinde. Ha jugado 15 partidos nada más con la Unión Deportiva. Rescinde el contrato. Las Palmas está buscando una salida. No llegó a un acuerdo con él y finalmente rescindió el contrato con el futbolista holandés. Ahora Las Palmas tiene todavía algunas horas para cerrar algún tipo de fichaje. Tiene licencias libres la Unión Deportiva Las Palmas y podría caer algún fichaje en las próximas horas. También hay que estar atentos ante con Pejiño, que es otro, en este caso, de los que podrían salir de la Unión Deportiva. Ha tenido opciones de diversos equipos, del Cádiz, otros equipos en el extranjero lo ha desechado. Ahora sí tiene la opción de ir al Elche, donde está de Sarabia, y se podría concretar en las próximas horas. Hoy es el último día de mercado. Hoy vamos a estar atentos a todos los movimientos de la primera y de la segunda división, lógicamente en concreto con la Unión Deportiva Las Palmas, que en medio de todo ello tiene el partido frente al Girona.
Vamos a ver si hay sorpresa en el campo de los fichajes, deseándole obviamente pues toda la suerte al equipo amarillo esta tarde en el partido que jugó a partir de las 8 en Montilivín, Girona. Juanfran, baloncesto también en este caso, buenas noticias para el Dinam Gran Canaria, que venía de un momento no complicado, pero sí de perder, y que en este caso consiguió resultado positivo fuera de casa ante el Leima Coruña, 90-98.
Sí, exacto, 8 puntos, 90-98 ganó el equipo de Jaka Lakovic. No vuelve a Gran Canaria porque tiene competición europea, tiene Eurocup el próximo miércoles, después sí regresa para jugar el partido el fin de semana ante la Andorra, ya antes de la Copa del Rey, que será el 13 al 16 de febrero. El Gran Canaria jugará el día 14 contra el Palencia. Victoria importante para no alejarse del tema de los playoffs por el título, no para llegar como cabeza de serie, que curiosamente después de la segunda jornada de Liga ACB el puzzle igual, los ocho primeros clasificados son los que van a jugar la Copa y el Gran Canaria se ha situado después de la victoria frente al Coruña en la sexta plaza. Ojo, porque podría haber opciones por parte del Gran Canaria que en Gouma se pueda quedar el resto de la temporada. Ya ha firmado el contrato, por lo que le resta al Gran Canaria de Eurocup, ahí sí lo tiene firmado el base del conjunto amarillo, pero hay opciones que se pueda quedar el resto de la temporada también dentro de lo que es el equipo de Liga ACB. Muy pendientes de ese partido de Eurocup entre semana, del partido frente a la Andorra y después ya de lo que va a ser la Copa del Rey, que se va a celebrar en Gran Canaria, la fiesta del básquet nacional que se va a vivir en el Gran Canaria Arena, que también contaremos, lógicamente, en la sintonía de la cadena COPE.
Bueno, pues ya está prácticamente al lado de esa celebración de la Copa del Rey aquí en Gran Canaria, que seguro va a hacer disfrutar muchísimo a los aficionados y que seguro el Dream Gran Canaria va a hacer un excelente papel. Pero bueno, ojalá. Lo primero es esta tarde saber qué es lo que pasa con el Unión Deportiva Las Palmas en la cancha del Girona. Juanfran, ¿te escuchamos a partir de qué hora?
De las 7:30 estaremos contándolo absolutamente todo con los comentarios de Sergio Pérez, de Alberto Padrón, de José Miguel Álamo, junto con Dorama Rodríguez contaremos todo lo que suceda hoy desde las 7:30 de la tarde. Después ya los 90 minutos, el antes, durante, después del encuentro con la zona mixta, rueda de prensa y protagonista. Ojalá, Santi, que sea con una victoria o por lo menos un empatito, no caer de vacío hoy en el campo de Montilivi.
Ojalá. Por cierto, temperatura ahora mismo aproximada.
Pues mira, no es mala, ¿eh? Podemos estar en torno a 8 o 9 grados aproximadamente, pero bueno la sensación térmica no es mala, ¿eh? Bueno, por lo menos hasta ahora, veremos ya esta noche lo que ocurre.
El moreno no se te baja, tranquilo, no te preocupes.
Correcto, correcto.
Juanfran, gracias, buen día.
Un abrazo, Santi, igualmente, hasta ahora, trovito.
Muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada. Que fuiste un día pescagua y se te olvidó la caña. Pero ¿cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde malhumorado. Será porque siempre bueno. Está.
Pues nada, no da para más estas dos horitas de programa de Herrera en Gran Canaria el lunes. Pero así han sido mucho, ¿verdad? Ha sabido este tiempo. Volvemos contigo mañana, a partir de las 10:05, recuérdalo, como siempre, con más cosas. Probablemente hablemos de Agüimes, porque hoy Roque Aguairo tiene que votar, en este caso creo que es hoy esta tarde cuando tienen que votar su desconexión de Nueva Canarias. Gracias a Víctor Cabrera en la producción. te ha estado hablando Santi Morollón. Disfruta ahora, a partir del momento del mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. Pero que como te van a picar, sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado, mirando el agua pasar. Responde, malhumorado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado. ¿Será o no será? Fabrícame.